Bueno, un poco apurados en esta jornada de miércoles, día 11, pero arrancamos con la actualidad. Y es que si ayer despedíamos el día con una fotografía fantástica, que tenemos que agradecer a Chicho, el vecino de Morrojable, que nos la haya cedido, así como a tantos otros vecinos, cada vez que suben esas imágenes y queremos compartirlas, ha sido compartida algo así como 400 veces, y es que no nos extraña qué cielo ayer despedía esa jornada de martes 10 y especialmente en la zona sur de Fuerteventura. Bueno, pues nos hemos traído un poquito de ese sol de Fuerteventura, que son representantes del Partido Socialista de Pájara, que hoy están con nosotros. Alejandro Jorge, muy bienvenido.
Muchas gracias, como siempre.
Y Juan José Vieira, muy bienvenido.
Muchas gracias.
Bien que llegado. Además, normalmente hemos hablado con él para que nadie se confunda en tu formación como enfermero.
Sí, exactamente.
Siempre ha sido una persona que hemos tenido, sobre todo en la pandemia, que nos ha echado una mano, nos ha contado datos, nos ha dicho cómo iba la evolución en la zona sur. Ahora, yo creo que ya te habrá visto mucha gente en la zona sur, pero quizá no tanta en el norte, has decidido dar
el salto
a la política y lo has hecho con el Partido Socialista.
Exactamente. Un salto que a veces algunos creen que es un poco vertiginoso, muy grande y da un poquito de miedo, pero creo que es necesario, sobre todo de gente joven de la isla, para intentar un poco cambiar la situación y mejorarla sobre todo, porque hay mucho margen de mejora y cambio.
Bueno, de hecho, siempre decimos que es muy interesante saltar a la política cuando uno ya se ha bregado, ya se ha acostumbrado en colectivos sociales. Y ese es el perfil, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre he estado interesado en la política de una manera más informativa que profesional, por decirlo así. Y bueno, pues con la Asociación Foro Jandía, que llevo todos estos años ahí,
que ha hecho muchas cosas importantes.
Sí, currando y poniendo codos, como quien dice.
Exacto.
Pues vista la situación que hay en Pájara y en la isla en general, porque ya ven cómo está la política, no voy a contar nada nuevo. creo que era necesario un salto de este tipo y me uno al partido que creo que está más cualificado para mejorar la situación de los vecinos de Pájara.
Bueno, antes que darle paso a Alejandro, Jorge, precisamente sobre este punto, ¿no? Desde el punto de vista de la gente joven formada, en este caso en el sector sanitario, con experiencia laboral amplia y además liderando una asociación que es de las poquitas que todavía pervive en la zona sur de Fuerteventura, que mezcla temas culturales, carnavales, deportivos, sociales, es decir, ustedes han tocado prácticamente todos los sectores de la población, conocen. Quiero decir, ¿no?
Sí, somos sociocultural y deportiva. Yo ya no soy el presidente, tengo que decir. Ya ha habido un cambio de directiva. Y hemos ido tocando varios campos y varios aspectos. Y es normal, no me extraña nada que las asociaciones vayan muriendo poco a poco, porque con el tema de la presentación, por ejemplo, del Jandía Pride que tuvimos, que lo dejé bien claro, sí. Dejé bien claro que
pedía, fue un éxito, además.
Sí, fue un exitazo, pero pedí a las instituciones que intentaran proteger las asociaciones y que no nos dejaran morir, y de una manera u otra, porque nos hemos visto un poco traicionados, sobre todo por parte del Cabildo, en una cierta de promesas que nos hicieron que no llegaron a ningún puerto, o a buen puerto, por decirlo así, pues con el éxito que fue y con todo lo que se facturó y todas las ganancias que deberíamos de tener la asociación para otro tipo de eventos, ya sean culturales, deportivos, otro tipo de cosas, pues prácticamente perdimos dinero en esa fiesta.
¿Quién les prometió? ¿O qué les prometieron?
Por parte de Turismo del Cabildo,
¿sí?
Nos prometieron pagar el escenario y un día antes nos dijeron que nos pagaban la mitad. Bueno, no lo dijo el Cabildo, nos lo dijo a la persona que habíamos contratado para el escenario. Y por parte de Cultura hubo una serie de promesas, que es verdad que luego fueron unos malentendimientos, pero no llegamos a acuerdos como deberían de haber sido, con la importancia del evento que fue. Y no se implicó el Cabildo de la manera que debería. Y es más, hace poco se aprobaron los presupuestos y no hay ninguna partida presupuestaria para Jandía Pride, cuando dejamos bien claro que queríamos que el Cabildo apostara por ese evento. No me extraña que la gente siga diciendo que haya dos islas, el sur y el norte, porque el Cabildo sigue sin apostar por ningún evento cultural importante en Morrojable o en Pájara. En Tuineje tiene la Arena Negra, en La Oliva tiene el Fuerte Música. Bueno,
ha costado,
pero es que en Pájara nunca ha habido.
¿Sí?
Y por lo que veo nunca lo habrá, hasta que no se haga la precisión necesaria o hasta que no se diga lo suficientemente alto para ponerle las pilas a los políticos del norte.
En este caso...
O de la capital, perdón.
Ahora cuentan con un presidente que siempre es conocida su defensa. Él insiste en que es hacia todo el territorio insular, y es cierto, porque es el presidente de todos, pero no es, no mentimos, sí, desde siempre Sergio Lloret ha llevado entre sus grandes proclamas la igualdad, el equilibrio insular, para reclamar pues todo este tipo de demandas hacia la zona sur. Quizá ahora sea más fácil, no lo sé.
No lo sé. En esa misma presentación donde les tiré de las orejas, ¿sí? Me dio su teléfono para cualquier cosa y cualquier problema. Le llamé y le mandé mensaje, todavía estoy esperando que me conteste.
Son tiempos duros en esto.
Y estoy hablando no ahora que di el salto a la política, estoy hablando de cuando todavía estaba en la asociación como presidente y justo cuando estábamos pasando el valle de que no sabíamos si íbamos a poder sufragar los gastos de un evento como fue el Jandía Pride.
¿Qué supuso? ¿Cuánto?
Por parte del ayuntamiento nos dieron 15.000 euros, 14.000 y algo. Turismo del Cabildo nos dio unos 4.500, si no recuerdo mal. Cultura del Cabildo nos pagó parte de un artista, ni siquiera el artista completo, sino parte, que fueron unos 7.000, si no recuerdo mal tampoco. Y luego, todas las ganancias de los 6 chiringuitos que teníamos, tuvimos que invertirlas para no perder dinero. Ganaríamos, si acaso, 500 euros, Nuria. Imagínate.
Bueno, pues lo que sí está claro... Es que en este caso, al menos no perdieron, ¿no? Trabajaron como leones, pero no perdieron dinero. Lo que sí está claro es que es un evento que tiene que tener continuidad. Arrastró a muchísima gente del norte, y es difícil, yo sé que es difícil. Sí, sí, sí. Y además, pues alegró a tantos turistas que había allí.
Sí, sí, sí. Y tengo que lanzar una lanza a favor de, por ejemplo, el ayuntamiento en este caso nos prometió en ese momento 15.000 y nos prometieron subir el presupuesto y ahora creo que presupuestaron 30.000. O sea que por lo menos el ayuntamiento, ahí sí ha hecho su trabajo.
Ah, mira.
Ahí, por parte de Cultura, que lo lleva Raquel Acosta, sí que ha hecho su trabajo. Los que no han hecho su trabajo, mirando para el sur, es el Cabildo. No, no me voy a cansar de decirlo.
¿Tenemos fecha para ese Jandía Pride?
Si no recuerdo mal, nosotros creamos una sinergia con Más Palomas para que Más Palomas fuera tal semana como hoy terminaba. Pues la semana siguiente fuera en Morrojable, en Jandía. Y creo, si no recuerdo mal, que sería el 20 de mayo de 2020, bueno, este año. Sí, sí, muy cercano a la fecha.
Uy, estamos a 7 días de las urnas. Sí, 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 a lo mejor sí que llega la ayuda. Bueno, vamos a ver si... Además, es un evento, yo creo que esto no hace falta ni decirlo, ¿no? Pero cualquier evento LGTB en este momento es un evento plural, abierto, familiar, respetuoso, cero violencia y sobre todo que como vimos en el Jandía Pride, llena de alegría las calles y de color y de ilusión. Así que apunten esta fecha, 20 de mayo, Jandía Pride, en un lugar tan fantástico como es ese recorrido, esas calles de Morrojable. Bueno, Alejandro, Jorge, que lo tenemos aquí muy calladito.
Yo creo que es interesante escuchar lo que está comentando Juanjo, porque estoy encantado de ver cómo gente joven del municipio de Pájara, que siempre han estado vinculadas al asociacionismo, a la actividad cultural, deportiva, que siempre han tenido inquietudes, digan que ahora sí quieren ir en política, sí quieren presentarse. Hasta ahora habían permanecido ajenos y de repente pues dicen, el momento de tirar para adelante, porque Pájara se está quedando atrás, es ahora. Si nosotros no tiramos del carro, nadie va a tirar por nosotros, y ver que tantísima gente joven está en el proyecto del Partido Socialista y que les digan que te arropen y que compartan proyecto contigo y que estén contentos con que yo sea el candidato, pues me enorgullece. Por eso escucho atentamente y además de manera ilusionada.
Bueno, estamos hablando de un evento, Jandía Pride, efectivamente, Raquel Acosta, del Grupo de Coalición Canaria, concejala de Cultura, miembro del Grupo de Gobierno, ha apoyado, pero como está apuntando en este caso Juan José Vieira, con el apoyo del Ayuntamiento pueden salir otros eventos a la zona sur, es decir, si el Cabildo ha tenido, y él ponía el ejemplo de la Arena Negra no fue una situación fácil, ¿no? Esther Hernández asumía inicialmente el coste íntegro por parte del Ayuntamiento hasta que después, debido a la presión, llegó la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura. No es la única le ha pasado anteriormente en su día a tu ING cuando gobernaba Sergio Lloret, que también tuvo que tener una actitud frentista porque ni Marcial Morales ni la directora general de Turismo, en aquel momento Candelaria Umpierrez, estaban dispuestos a asumir la ayuda hacia ese arena negra. Con lo cual es conocido que el sur parece que tiene que tirar un poco por delante. ¿Cómo ve usted a Pedro Armas?
Pues mire, aquí hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver, yo siempre he defendido que en la política lo que hay que realizar son balances. Uh-huh. No podríamos decir que en Pájara todo lo que se hace por parte del ayuntamiento es falso, o es mentira, o que es negativo, porque no sería correcto decirlo. Lo que tengo que decir es que el balance es negativo, pero hay cuestiones que sí se hacen bien. Porque es que si no seríamos derrotistas y entraríamos en un estado de ansiedad, no solo nosotros, sino la propia población. No podemos estar todo el día a la gresca. Hay cuestiones que se hacen bien y hay cuestiones que se hacen mal. Creo que estos 4 años son 4 años para olvidar, inestabilidad política, y digamos se han retrasado diversos proyectos e infraestructuras tan necesarias para el municipio de Pájara. Usted me pregunta cómo veo al alcalde del municipio. Pues mire, lo veo poco reivindicativo. Muy poco reivindicativo. El señor presidente del Cabildo, Sergio Lloret, dice, es que el equilibrio insular es importante porque yo nunca he creído en los equilibrios. Yo creo que hay 6 municipios, todos tienen que tener el mismo derecho, pero el frentismo político del sur contra el norte para intentar arañar votos no lo veo, porque al final los ejemplos son los que salen a relucir y te ponen en tu sitio.
Mire, ¿pero hay frentismo entre el norte y el sur?
Lo que pretende el presidente del Cabildo es erigirse en el salvador del sur, y es todo lo contrario. ¿Sabe la palabra que más ha utilizado él en el año 2022? La palabra comarca. Él al municipio de Pájara le gusta mucho no llamarle Pájara. Incluso estuvo en Morrojable viendo la calle Euforbia y dijo que era la calle Euforia. Yo entiendo que cuando con un consejero solo te ves de presidente del Cabildo, pues tiene cierta euforia, ¿no? Pero la calle realmente es la calle Euforbia. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros nos llama comarca para que todas las infraestructuras, él, porque se presenta en Tuineje, decir que las va a hacer en Gran Tarajal como acicate político de cara a unas elecciones, y mientras a nosotros nos llama comarca y que a Pájara vayan llegando las migajas, como por ejemplo un reasfaltado que no llega, que serán 5 centímetros de asfalto y dentro de 7 o 8 meses volvemos a tener el mismo problema. La calle que estaba denominado, que todavía no ha sido recesionada, y así con un montón de inversiones. Lo que tiene que hacer el municipio de Pájara es aprovechar la riqueza de la población en cuanto a la vinculación, porque se había dicho que durante años, pues parece como que la gente se había retraído y no quería participar, pero es que ahora tienen lo contrario. Se ha hecho el Handia Pride, el ayuntamiento tiene la obligación de aportar dinero para que eso salga, pero es que tenemos una asociación que lejos de ponerles cortapisas, lo que hay que ponerles facilidades. Pero es que tenemos las fiestas patronales de La Lajita, donde había una comisión de fiestas. Pero es que tenemos las Navidades, donde ha habido involucración por parte de la ciudadanía para que las Navidades salieran bien. Lo que es sorprendente es que hay alguna persona por ahí que hasta se moleste porque a lo mejor esas personas que colaboran desinteresadamente pues adquieran cierto protagonismo. Pero eso es lo que tenemos que vivir también en el municipio de Pájara.
Bueno, ustedes han mostrado su preocupación, y aquí muy importante también la opinión de los jóvenes, de nuevo, por el certamen de windsurf, de kitesurf, que el año pasado se vio suspendido por un tema de licencias, por un tema de papeleo o de falta de garantías, de hecho, para la empresa. Ustedes ayer volvían a mostrar su preocupación. ¿Cómo están yendo? Porque supuestamente el grupo de gobierno había mencionado en esa rueda de prensa que se pondría a trabajar inmediatamente para evitar esa pérdida. Eran 38 años, ediciones continuadas, algunas de ellas en situaciones de crisis económica muy aguda. ¿Cómo están esos trámites?
El problema ya no es casi que sí es el problema, que vamos a perder el campeonato deportivo, que vamos a perder la parte festiva, que vamos a perder todo ese tipo de cosas. El problema también se convierte en que un alcalde se ponga a criticar a una empresa con la solvencia que tiene Meliá, por ejemplo, y se quede en vano. O sea, que al final perdamos el campeonato por actitudes de este tipo, como la del alcalde, que no tiene la humildad de pedir perdón porque no ha hecho los deberes. El alcalde, concejala de turismo, quien sea. Pero hay que depurar responsabilidades y no pasar la pelota de una manera como se pasó hace un par de meses en la rueda de prensa que hubo. Nos preocupa, claro que nos preocupa. Es que parece ser que a día de hoy todavía no se ha gestionado a nivel gobierno de Canarias el papeleo que se debería gestionar. O eso es lo que nos chivan, por decirlo así.
Todavía no se ha gestionado.
A nivel interno, ayuntamiento, habrán gestionado lo que haga falta, pero a nivel del gobierno canario parece ser que no ha habido esa predisposición, o se ha retrasado demasiado, o no sé exactamente cuál es el problema, pero parece ser que no está avanzado lo suficiente como para tener la tranquilidad de decir, vamos a tener campeonato de Windsor. Ojalá pudiéramos venir y decir, este año va a haber campeonato de Windsor, pero a día de hoy existen dudas en el aire.
Bueno, de hecho, nosotros llegamos a presentar una propuesta al Pleno para crear una comisión. Y esa comisión lo que pretendía era hacer un seguimiento a toda la tramitación del expediente para garantizar que el campeonato, con independencia de quién estuviese en el gobierno, se pudiese celebrar.
Sí.
Porque, claro, estamos hablando que las elecciones son el 28 de mayo. El cambio de gobierno efectivo se producirá en el segundo fin de semana, concretamente el sábado de junio. Y el Campeonato Mundial de Windsor pues empezará un mes y poco después. Si el gobierno que entre tras el 28 de mayo se encuentra con que no hay nada tramitado, pues lo más probable es que tenga que anunciar su suspensión. Eso nos preocupa a nosotros muchísimo. De hecho, vamos a preguntarlo en el Pleno en qué punto está ese expediente.
¿Sí?
Y nos hemos ofrecido, a través también de una nota de prensa emitida por la compañera Cataisa Rodríguez, a echar una mano, a arrimar el hombro, para que salga ese evento. Se ha perdido más de 20 millones de euros en ingresos directos en apenas 20 días para el sector del taxi, la restauración, el sector hotelero, la pequeña, la mediana empresa, la tienda, el comercio, el supermercado, los alojamientos, en este caso de alquiler vacacional. Se ha perdido muchísimo, pero es que se ha perdido el impacto de más de 100 millones de espectadores, el impacto de más de 15 millones de euros en publicidad exterior, que es el impacto real que tendría, pero no solo ese, el de las redes sociales también. Entonces, claro, cuando eso ocurre, y lejos de responsabilizarte, lo que dices es que en una rueda de prensa que el culpable de esto es Meliá, que es una empresa poco seria, hombre, tenemos que entender que el municipio de Pájara, el municipio, gracias al don que nos ha dado la naturaleza, que es tener las mejores playas de Europa, y yo creo que las mejores playas del mundo, nos convierte ya, de manera intrínseca, en uno de los municipios turísticos más importantes de Europa. Y si somos uno de los municipios turísticos más importantes de Europa, no podemos lanzar al mundo una sensación de dejación, de mala gestión, de pérdida de reclamos turísticos tan importantes, porque vamos a Fitur a vender algo, ¿no? Una de las cosas que vas a vender es el Campeonato Mundial de Windsor.
Ya.
Pues a día de hoy no creo que lo puedas vender, no creo que lo puedas garantizar.
Veremos a ver lo que ocurre.
Ese tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos.
¿Con qué carpeta y qué deberes acude Pájara?
Perdón, Nuria, que te interrumpa. No hay que olvidar que en esa misma rueda de prensa donde se canceló el campeonato, Pedro Armas dijo que ya habían empresas que estaban dispuestas a hacer un campeonato igual o mejor incluso.
Sí, sí.
Eso sigue en el aire. Pues como todo lo que hace Pedro Armas y el grupo de gobierno, porque cada vez que le preguntamos algo en el Pleno, las palabras son, estamos trabajando en ello.
Exacto. O hasta aquí puedo leer. Imagínese usted la transparencia del municipio de Pájara cuando un alcalde, y por cierto, y los que le apoyan. Porque mire, cuando se está en un gobierno, se está para lo bueno y para lo malo. Eso no lo va a venir aquí a decir nadie de Coalición Canaria del Partido Popular que han estado gobernando con Sergio Lloret. Y si no, que lo digan, pero yo sí lo digo. Mire, yo vengo aquí y digo, el tiempo que estuve gobernando con Sergio Lloret, yo soy responsable de todo lo bueno y malo que haya hecho él. Aunque haya sido traicionado, digo que todo lo bueno y lo malo que se haya hecho, yo soy responsable yo también. Eso de lavarse las manos cuando me interesa, porque ahora estoy fuera del gobierno y ahora es malo, no. Yo me responsabilizo. Pues en Pájara pasa exactamente igual. Cuando no estás contento con este alcalde, no estás contento con este gobierno, no estás en la calle diciendo este es malo, el otro es malo, lo que hago es marcharme. Tome. Me pongo en la oposición y le hago oposición porque no creo en este gobierno. Eso es lo que tiene que ser. Pero bueno, yo creo que el 28 de mayo al final pues pondrá las cosas en su sitio, habrá una representación institucional y el compromiso que tiene el Partido Socialista, lo que firma lo cumple, pero es generar estabilidad institucional.
Pero hemos visto un cruce, ¿no?, entre las declaraciones de Alexis, donde agradecía la labor del que ya no es consejero del consorcio de aguas para poder intentar solventar. Hemos visto después a Pedro Armas la pasada semana que, pues, de alguna forma afeaba esas declaraciones y aclaraba cuáles eran sus competencias. y las que no eran sus competencias. Es decir, el gobierno del Cabildo Insular ha saltado por los aires precisamente con los partidos que hoy se mantienen todavía, no sé si agarrados a un clavo ardiendo, pero se mantienen en el gobierno de Pájara. Es decir, Pedro Armas no sé si esperaría que Coalición Canaria abandonase o que el propio Partido Popular hubiera abandonado después de lo que hicieron el resto de los partidos. ¿Es difícil mantener una gestión a medio o largo plazo en estas circunstancias?
Hombre, ya gobernar con Pedro Armas es difícil porque él lo ha demostrado. Aunque él se vanagloria diciendo que ha gobernado con todo, se debería vanagloriar diciendo que ha echado a todos.
Bueno, porque ha traicionado a todos. También con él, ¿eh?
Sí, ha traicionado a todos, ha echado a todos. A nosotros también nos echó y también nosotros intentamos lícitamente con una moción de censura gobernar y nos traicionó. Y pero bueno, como se dice, Molino, ¿cómo es el refrán? Perdón, que aquí le gusta mucho a la gente hablar de refranes.
A ruedas de molino, ¿no?
Algo así.
Algo así como que no pensemos en el pasado.
Exactamente.
Que vamos a pensar en el futuro.
En el futuro, exactamente. Sí. Con lo que quería decir también con el tema de lo que estábamos hablando del Cabildo, que todavía mantienen el mismo gobierno en Pájara, es notable y sabido por todos los ciudadanos en Pájara que Pedro Armas, con su bastón de poder, ha dicho más de una vez, o haces esto o te ceso. ¿Se agarran un clavo ardiendo? Pues puede ser. ¿El motivo? Eso sí que no lo sé, porque no me puedo meter la cabeza de los que están gobernando con él.
Y como joven y persona que se inicia actualmente en la política, y además profesional, quiero decir que no necesita un sueldo político para desarrollar una actividad en la que seguramente cobraría incluso más comparado con lo que se trabaja en política, son 24/7, 365 días. ¿Cómo lo ven ustedes? Este tipo de herramientas democráticas que mantiene el sistema electoral, que permiten, bueno, pues todo lo que estamos viendo.
Ya te digo ya que voy a cobrar menos, posiblemente, o igual, pero con menos, con más preocupaciones, responsabilidades y preocupaciones. ¿Por qué doy el salto? Pues por eso mismo que acabas de decir. Si no hay una renovación generacional, nunca vamos a cambiar el sistema. Y creo que es lo más importante que hay que hacer. Que es verdad que es a nivel municipal, pero a lo mejor hay una ola a nivel nacional en la que se va regenerando todos esos puestos y podemos cambiar, para mejorar, espero, el sistema. Porque nunca se sabe tampoco. A lo mejor llegamos y hacemos un destrozo. Pero no. Estoy seguro de que no. Estoy seguro de que vamos a mejorar las cosas porque hay que renovar ya no solo la edad, que hay mucha gente allá acá que el ser joven viene con implícito con ¿cómo decirlo? Pues con inestabilidad quizás, porque un día piensas una cosa y el otro día piensas la otra. No, somos la generación más preparada de la historia de España y lo vamos a demostrar.
Y bueno, y especialmente de Fuerteventura, que en este caso son jóvenes que han nacido en la zona sur y saben perfectamente lo que es vivir en la zona sur, con sus pros y sus contras.
Sabemos las necesidades que hay y hemos salido y hemos visto que es mucho más sencillo de lo que parece cambiar las cosas. No hace falta crear grandes infraestructuras, ni mucho menos. No, hace falta implicar a la gente. Como por ejemplo, por decirlo así a voz de pronto, Fiestas del Carmen Morrojable. El mayor desastre de la historia de las Fiestas del Carmen, no porque tengan un mal programa, sino porque no se informaba a la gente. Yo creo que es de las primeras veces en muchos años que, por ejemplo, no se hace el torneo de fútbol sala de las Fiestas del Carmen. Por primera vez en muchos años, o hacía pocos años, que no se hace Escalanifi para implicar a la gente y a la sociedad, el engranaje social que siempre hay ahí dispuesto. No habían grupos de baile que animaran las Fiestas del Carmen. Es siempre como pérdida de lo social, pérdida de la relación ayuntamiento-sociedad. Y eso no se puede permitir, no puede ser todo a golpe de talonario, ¿no? Porque así no gana nadie.
Sin embargo, fueron unas de las fiestas con más participación, supongo que también de vecinos y de turistas. Estuvimos allí, de hecho, hemos recorrido todas las fiestas del Carmen y la de Morrojable fue un auténtico, bueno, un boom.
Sí,
recorriendo la procesión, toda la playa, llegaba incluso hasta el faro, el volumen de personas, la participación de los barcos, que estuvo ahí hasta el último momento.
Exactamente, estuvo peligrando hasta el último momento. La participación social, sí, hubo participación social y turística y todo lo de siempre, pero ¿y cómo no va a haber si era la primera fiesta del Carmen después de la pandemia?
Desde luego.
Tú sabes las ganas, somos el único pueblo que no tuvo prácticamente carnavales desde la pandemia, tuvimos un día. cuando aquí en el norte se hacían verbenas al solajero, se hacía todo tipo de cosas, y en Morrojable solo un día, y fuimos el único municipio donde no se hizo carnaval antes de la pandemia. Uh-huh. O sea, Morrojable fue el que se quedó fuera. Somos los que más hemos sufrido, por decirlo así, entre comillas, el tema de la pandemia en lo que corresponde a la fiesta.
Sí.
Y claro, se abrió la veda en las fiestas del Carmen y fue un boom. Bueno, perdón, se abrió la veda en el Jandía Pride, que también fue un exitazo.
Exactamente. No se va a olvidar de esa palabra, ¿eh?
No.
Bueno, Alejandro, para terminar, ustedes anunciaban un comunicado de prensa con respecto a la aprobación de los presupuestos, pero sin su apoyo, que el presupuesto de este año en Pájara iba a resultar complejo, si no problemático. Cuéntenos.
Bueno, primero porque hay un cambio de gobierno en ciernes, en mayo, y por tanto se van a tener que hacer modificaciones de crédito para que el próximo gobierno, con sus ideas y sus iniciativas, pueda implantar una serie de medidas que van a ser necesarias y que nosotros defendemos. Y en segundo lugar, porque lo que no se puede hacer es estar faltando a la verdad continuamente, ¿no? Uh-huh. Cuando escuchamos a la concejala de Economía y Hacienda decir que el Partido Socialista está en contra del plan de empleo o de la regularización del personal municipal, es falso. Cuando alguien vota en contra de un presupuesto, no quiere decir que esté en contra de la totalidad del presupuesto. Puedo estar en contra de cuestiones sustanciales del presupuesto, como por ejemplo el pésimo capítulo 6 de inversiones, por poner un ejemplo, o porque considero que tiene que haber más ayudas deportivas, o porque considero que se debe hacer otro tipo de políticas sociales y culturales, y por tanto no te apoyo ese proyecto de presupuesto. Pero eso no quiere decir que esté en contra de la totalidad. Cuando se va a un medio de comunicación, que no fue este, pero pueden ir a cualquier medio de comunicación y dices eso para que la gente lo escuche, estás faltando a la verdad y estás insultando la inteligencia de la población. Debe ser quizás el nerviosismo. Nosotros tenemos claro que el problema del presupuesto tampoco es solo las cuentas, sino la ejecución, porque ¿de qué te vale tener 47 millones de euros si después resulta que llegamos a final de año y has ejecutado pues la mitad? Y eso es por una sencilla razón, es sintomático. Antes lo decía Juanjo, mire, a mí me ilusiona mucho, pues, digamos, representar ese apoyo de los jóvenes y de los no tan jóvenes a ser el cabeza de lista del Partido Socialista y creer que puedo ser la persona, pues, junto con ellos, que lleve, pues, el rumbo del municipio. Yo lo que les he dicho es que si nosotros tenemos que pactar con alguien porque no conseguimos esa mayoría absoluta, las elecciones están ahí, que tengo clarísimo que yo lo que quiero es que los concejales de uno y otro partido vayan a trabajar con ilusión, que sepas que vas a estar 4 años con un proyecto político encima de la mesa y no un mes, que no tengas la incertidumbre constante de que cuando entres al despacho del alcalde, el alcalde te va a poner fuera o te va a poner dentro, o que tú decidas una cosa, o que se decida una cosa en el grupo de gobierno y que el alcalde luego vaya por detrás a desmontarla. No van a tener, si soy el alcalde de Pájara, un alcalde así. Nosotros vamos a apelar a la sensatez y al trabajo. Sensatez y trabajo, priorización, sensatez y trabajo. Y creo que va a ser un buen mandato si lo presidimos nosotros. Y quisiera también en estos últimos segundos agradecer, sí, a la población, porque hemos tenido una participación muy importante para la elaboración de nuestro programa electoral. Sacamos una nota de prensa, hemos creado un número de WhatsApp, hemos creado también un correo electrónico para que llegaran propuestas de los vecinos y vecinas para nuestro programa electoral. Hemos recibido pues más de 200 propuestas y eso es muy importante, eso hay que tenerlo en cuenta y por tanto estoy muy agradecido.
Cuéntenme tres propuestas
bueno, nosotros
que vayan a destacar.
Nosotros lo que tenemos claro, vamos a lo que es la limpieza, la vamos a... Porque al fin y al cabo hay tres grandes bloques que hay que tener claro. Nosotros vamos a mejorar sustancialmente la limpieza del municipio. Uh-huh. No se vale solo con la concienciación es una parte, pero el ayuntamiento tiene que dar ejemplo.
La contratación es otra, está clarísimo.
Un plan de embellecimiento constante en los pueblos del municipio.
¿La número dos?
Esa sería la número dos. La seguridad, donde vamos a aumentar la seguridad.
Más plazas de policías
los
locales.
Los efectivos policiales y otros elementos de seguridad que son muy importantes para nosotros.
Videocámaras en las calles, etc.
Y luego vamos a crear unos nuevos atractivos turísticos, no solo con rutas, sino también pues con puntos de interés turístico que vamos a crear en la zona.
Modernizar el destino, ¿no?
En definitiva, vamos a modernizar el destino. Uh-huh. Y lo vamos a hacer y la gente lo va a apreciar. Y eso con independencia de las obras, porque cuando hay obras, las que va a priorizar este gobierno son las que están en el horno. Si hay una obra que está para licitar, lo que no vamos a hacer es meterla en un cajón porque venga de un gobierno de atrás. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Es lo que ha pasado ahora. Ahora sí le digo, lo que está pasando y lo que está pasando en el Cabildo es lo que ocurre cuando ves la viga en el ojo propio, no la ves, pero sí ves la paja.
Están hoy refraneros, ¿no? ¿Eh? Están hoy refraneros. Señores, muchas gracias por este gracias adelanto del programa electoral, por la visión, por la frescura. Por la frescura, se agradece mucho. Ya saben que nosotros apoyamos a las juventudes políticas desde siempre en esa mesa de juventudes. Nos encanta ver ese punto de vista de personas que han salido, se han formado, han vuelto y han decidido quedarse. No se han ido. Quieren que su talento y su formación esté en Fuerteventura y mucho más aquellos que dan el paso hacia la política sacrificando su propia vida familiar y personal. Así que enhorabuena, mucha suerte, vamos a ver lo que ocurre y nos vemos a lo largo de estos días.
Muchas gracias.
Y bueno, Jandía Pride, ¿eh? Nos quedamos con el Jandía Pride 20 de mayo.
A mí me regalaron incluso hasta unos calcetines.
Ah, mira.
Para los Reyes Magos. Y me los pienso poner.
Gracias a los dos.
Gracias,
gracias
por invitarnos.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a conocer detalles, pinceladas de algunos de los concejales, en este caso, por ejemplo, Pájara y La Oliva, también Puerto del Rosario, que van a llevar en su mochila esas presentaciones a Fitur y también a Madrid Fusión, que se celebra del 21 al 25 de enero, también en IFEMA. Volvemos inmediatamente.